Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hermanos, tengan todos buenos días. De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da a usted una vez más la bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. En nuestra iglesia nos ponemos en pie para escuchar el mensaje de esta ocasión. Y hemos titulado el mensaje Los Peligrosos Religiosos. En nuestra iglesia nosotros tomamos la Biblia, y por respeto a ella y por respeto a la palabra del Señor, nos ponemos en pie y vamos a dar lectura en el capítulo 2, del versículo 11 al 14, los peligrosos religiosos. Es increíble, pero también además de esto muy agradable, saber cómo Dios expone, exhibe los errores de aquellos que en alguna etapa de la historia fueron considerados los grandes de la Biblia. A esto se le llama la imparcialidad de la Biblia. Y esto va en contra de todo pensamiento que se ha tenido creyendo de que, no, es que ustedes tienen una Biblia y ustedes la usan a su conveniencia. Ustedes la tuercen, ustedes usan los pasajes que a ustedes más les conviene. Observará que en la Biblia aparecen relatos, pasajes, momentos en la vida de los grandes que nosotros tenemos que son muy, muy vergonzosos. Y hoy lo vamos a ver acá, en capítulo 2, versículo 11 al 14. Si usted me permite, yo voy a leer del versículo 11 al 13. Usted me sigue con su vista y en el 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los inconversos, con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, imagínense, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, todos en el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, ayúdanos a descubrir este patrón de conducta no correcto de muchos de nosotros o algunos de nosotros, de preferir ciertas formas de comportarnos de una forma religiosa y distante de lo que verdaderamente son los principios que tiene el cristianismo. Bendícenos, ayúdanos y sobre todo pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Casi todos los cultos, cuando se permite o cuando se presta para hacerlo, y estamos haciendo la invitación para que las personas vengan a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, hacemos una salvedad y explicamos y mencionamos una frase. Mire, por favor, no estamos hablando de cambio de religión. No le estamos pidiendo a que usted se salga de la religión que usted practica y que venga a abrazar otra religión. ¿Por qué? Porque nosotros no somos religiosos. Nosotros somos cristianos que tenemos una fe en Jesús, somos seguidores de Jesús, somos cristianos que tratamos la manera de vivir a la altura, a la medida de la altura de los principios del cristianismo. No somos perfectos, tenemos errores, no somos perfectos, somos personas falibles. Pero con respecto a esto, le digo, es porque algunos de nosotros cuando platicamos y conversamos y tal vez dialogamos con personas que se han enterado que nosotros tenemos alguna afiliación, entre comillas, religiosa, hay personas que nos dicen, mire, ¿y usted de qué religión es? Entonces, nosotros tenemos que aprender a responder y tenemos que aprender a contestarle de la forma más correcta. Mire, nosotros no somos religiosos. Ah, pero son bautistas. Sí, pero no somos religiosos. Somos cristianos que tenemos una denominación que es bautista, pero lo nuestro no es una religión. Lo nuestro es una fe. Lo nuestro es una acción. ¿Por qué? Porque dentro de la definición de la religión le voy a compartir dos cositas a las cuales yo quiero que usted observe y que si usted ha caído en esto, por favor, trata la manera de salir. Si no ha caído y se ve seducido por esto, por favor, nunca permite que usted termine llegando ahí. De acuerdo a todas esas cosas que encontramos hoy, ¿verdad?, en diccionarios, en Wikipedia, todas las, estas formas para podernos dar descripciones a nosotros de palabras o de expresiones en sus raíces, en su etimología, nosotros encontramos que la palabra religión es esto, es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas. De ahí viene la palabra canon. La palabra canon en griego es una regla, es la que mide, es lo que entra, lo que no entra, lo que sí está considerado, lo que está excluido. Entonces, la religión es eso, es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas, y es un conjunto de rituales, de ritos, que pretenden acercar al hombre a Dios. El hombre se alejó, el hombre fue expulsado, el hombre perdió su relación y su comunión con Dios después de aquel incidente en el huerto del Edén. Después de aquel diálogo que tuvo Dios con Adán, en donde le dijo, mira, yo he preparado todo este jardín, yo he preparado todo este huerto para que vengas tú y con tu esposa y lo disfrutes y ustedes se multipliquen y tengan los hijos que quieran tener. Y le dijo, mira, aquí hay cierta cantidad de árboles, pero hay un solo árbol del cual ustedes no pueden ni deben de comer. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a conocer esto y lo otro. Entonces, después de ese diálogo, comienza otro diálogo. Que Dios habló con Adán, pero el diablo no habló con Adán. Dios habló con el hombre, pero el enemigo habló con la mujer. Y vino el enemigo, la serpiente, que era más astuta, y se acerca con la mujer y le dice, y puso en entredicho lo que Dios le había hablado al hombre. Así que a ustedes Dios les acaba de decir de que ustedes pueden comer de todo. No, hombre, coman de todo. No es malo. Entonces vino, y la mujer vino, y le hizo caso a la serpiente. Y por haberle hecho caso, compartió con su esposo. Y ella comió, y él comió, y ahí fue que tocaron el botón rojo, el teléfono del Pentágono. Eso molestó a Dios. Molestó más a Dios no que le hayan desobedecido. Lo que más le molestó a Dios es que hayan obedecido al enemigo. Entonces de ahí los expulsó del huerto del Edén, de ahí los expulsó del paraíso y los echó. Desde entonces el hombre ha intentado buscar por muchos ritos, por muchas formas de religión, ha intentado reunirse con Dios. Y la palabra religión, que son esos, ese conjunto de normas y reglas que pretenden acercar a Dios, es una palabra en latín que quiere decir religare. Déjeme ir. Retomando esta palabra que usamos muy común por acá, esa liga, ese pedazo de rubber band, ese hule decimos nosotros por allá en Centroamérica. Ese hule lo que hace es pegar, unir, atrapar, amarrar, juntar, hace que quede más compacto. Entonces el hombre ha buscado la religión en su forma de pensar, en su forma de concebir, que esta es la forma de poder acercarse a Dios. Porque la palabra en latín es volver a unir o volver a pegar. Aquello que se rompió es volver, y no se puede. Entonces la gente ha buscado a través de muchos movimientos. Aquí usted va a ver, por ejemplo, algunas figuras que son desconocidas para nosotros. Pero son muy conocidas. Si usted va, por ejemplo, para el mundo chino, usted va, ellos tienen dos o tres de estas que son muy famosas. Ellos desconocen la cruz en muchos lugares. Usted ve la estrellita, la media luna, usted va al mundo árabe y esto es, bueno, la mayoría de las banderas del mundo árabe llevan esa media luna que nosotros conocemos como la media luna fértil. Porque la consigna de ellos es convertir a todo el mundo al Islam. En la cruz, no todos los países en el mundo árabe, en África, conocen lo que es la cruz. Para nosotros, una o dos de estas figuras que están son las más típicas. Otras, si usted se va a Grecia, otras si usted se va a Asia, se va a África, se va al mundo árabe, son muy conocidos. Entonces, el mundo ha vivido así por todos estos años. Y Jesucristo viene y de una forma bien respetuosa desmiente todo esto. Porque no es a través de la religión que el hombre se puede acercar a Dios. Por eso, con todo respeto y con mucho cuidado, no trate de atacar las raíces ni las convicciones de las personas que son religiosas, porque ellos son sinceros en lo que creen, pero están sinceramente equivocados. Las intenciones son buenas, pero no se trata de intenciones, sino de hacerlo correctamente. Por eso fue que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios proveyó, Dios apartó. La Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El hombre no puede hacer nada para volver a tener lo que tuvo al principio. Si Dios, oiga esto, se hace hombre, es porque él vio que era imposible al hombre llegar a él. Él es el que toma la iniciativa, él es el que toma el paso, él es el que da el paso hacia seguir, para acercarse al hombre por medio de su Hijo. Por eso es que Dios se hizo hombre. Él mandó a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros vemos que todos estos grupos tienen sus normas, y tienen sus ritos, y tienen sus formas de pensar. Y ellos, para ellos, el resto están equivocados. Solamente ellos están en lo correcto. Ellos son su forma de pensar, es demasiado radical. Satanizan, por ejemplo, el culto, satanizan la forma de la liturgia de otros lugares, pero ellos son los únicos. Y nosotros tenemos que evitar caer en ese grupo. Nosotros debemos de ser unas personas de una mente abierta, donde tenemos que admitir que hay otros grupos que no piensan igual que nosotros. No solamente venir y explicarles el error en que se encuentran, sino que con amor y con cariño y con paciencia decirles que es Dios buscando al hombre por medio de Cristo y no el hombre buscando a Dios por medio de la religión. Es verdaderamente curioso. Deme la cita esta. Los religiosos son falsos. Son falsos. Y ahorita voy a caer. Le voy a explicar algo. Es verdaderamente curioso porque, ¿sabía usted que los sermones más fuertes, las aseveraciones más profundas, las frases más hirientes, las expresiones más ásperas que Cristo tuvo, fue hacia los religiosos? ¿Sabía usted que las multitudes, sabía usted que la gente que venían de tan lejos, a ellos les agradaba la forma en que Cristo hablaba? Cristo les trataba con cariño. Cristo les trataba con amor. Cristo hablaba de cosas que a ellos verdaderamente les interesaba. Y Cristo buscaba ese común denominador para venir y acercarse a ellos. Pero cuando nosotros encontramos sermones, cuando nosotros encontramos expresiones duras, ásperas, hirientes de parte de Jesús, fue a los religiosos. Fue verdaderamente a esta casta de personas extremistas. Jesucristo no los podía, no los toleraba. No, Jesucristo no los tragaba. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta que cualquier cristiano, no importa quién sea, está expuesto a caer en esto. Lo que yo pretendo, con el mensaje de esta mañana, es evitar que nosotros, que tenemos una buena intención, no caigamos en este grupo, y no nos clasifiquemos como religiosos. Si por alguna razón, que ella tenga que ser tradicional, que tiene que ser familiar, que tiene que ser ya de abolengo, si alguno de nosotros ya estamos atrapados en esto, para que usted por favor salga, porque le voy a mencionar tres de los calificativos que son poquito groseritos. Son muy, pero muy despectivos hacia aquellas personas que se jactan de su forma religiosa de vivir. La religión, mis amados, se lo voy a poner así bien claro. La religión envenena. La religión contamina. La religión seduce. La religión produce ceguera. La religión produce sordera. Tiene toda la razón Marx cuando dijo que el opio de los pueblos es la religión. Porque te embrutece. Ya no sabes ni por qué estás haciendo las cosas. Te conviertes en un autómata, te conviertes en un robot, te conviertes en una persona que eres manejada por este tipo de conductas. No debe de ser así. Yo le voy a explicar a usted que el religioso es falso. Vea usted conmigo en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 4. En la parte primera del versículo 4, del 1 al 4, vea lo que dice la Escritura. Se lo voy a ir leyendo, dramatizando y haciendo énfasis en algo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Fíjense pues, quédense ahí nada más. Bernabé había sido el primero antes que Pablo conociera a Cristo. Bernabé había sido aquel hombre maravilloso, José, hijo de consolación, que había traído a Pablo a la iglesia. Fue el que lo introdujo, fue el que dijo, yo soy testigo de que Pablo ha nacido de nuevo y yo pongo mis manos al fuego por él. Bernabé era un cristiano de alta reputación. Bernabé era un cristiano de prestigio, de renombre. Era un cristiano de respeto. Entonces dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Quién era Tito? Tito, fíjese, y este tiene que ser el estilo. A mí me trae Bernabé a la iglesia y yo traigo a otro a la iglesia. Este es el ritmo de vida. A mí alguien me trajo el evangelio, yo me tengo que encargar de traer a otro el evangelio. Y este que trajo yo, que traje yo el evangelio, está supuesto a traer a otra persona a los pies de Cristo. Este es el estilo, esto fue lo que hizo Jesús. Jesús trajo a Andrés a su reino y Andrés trajo a su hermano Pedro. Y así tiene que ser. O sea, no hay que buscarle ya otras cosas. Tito no era judío, Tito era griego. Los griegos no tenían este rito de la circuncisión para poder entrar en el pacto de Abraham. Pero aquí hubo un problema. En el versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los inconversos, entre los gentiles. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, oiga lo que dice, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué es lo que pasa? Que los judíos, que sí eran verdaderamente parte del pacto de Abraham, porque a los 8 días está establecido por la ley de Moisés que se pueda circuncidar, y en acuerdo al pacto de Abraham, en memoria al pacto de Abraham, que todo varón que naciere que rompiere matriz tendría que ser circuncidado al 8º día. Si usted formaba parte de esta comunidad y usted estaba incircunciso, usted no podía formar parte de ningún ritual religioso. Entonces hubo una crítica. ¿Cómo es que Pablo tiene a un amigo? ¿Cómo es que Pablo tiene un compañero cristiano pero no se ha circuncidado? ¿Cómo es que Pablo le da un ministerio a alguien que todavía no ha pasado por lo más importante? ¿Por qué? Porque para ellos estos rituales eran importantísimos. Y entonces dicen el 4, y aquí vengo con esto. Y esto, a pesar, se da cuenta, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Solo quedémonos en la primera parte. Del 4. Los religiosos somos falsos. Si usted y yo somos religiosos, I love my religion. Si usted y yo somos religiosos, somos falsos. We're fake. ¿Por qué? Porque carecen de valor. ¿Por qué? Porque no sabemos hoy con qué cara nos van a aparecer. Ahí déjeme eso. Cuidado con esto, porque esto nos pasa a muchos de nosotros. Y sin darnos cuenta, entramos en esto. Ay, hermano. Usted no sabe, usted no conoce al hermano. Ahí en la iglesia es mosca muerta. Pero miren el trabajo que tiene. Es déspota, fíjense. Viera qué negrero es. Ni me pagó el aguinaldo el año pasado. Ay, Le tengo. Ay, esa novela de Por ellas hoy Eva. No, hombre, no se compara con las historias que yo le tengo a usted hoy. Que se oyen en la iglesia. No. Sí, y esto es. Esto es el religioso. Porque aquí en la iglesia... hombre. Aquí nosotros... Y cuidado, porque no sabemos con qué cara nos van a aparecer. Yo, si pudiera hacer un corito de la canción de Rigo Tobar, quítate la máscara, mamá, ese me gustaría ponerlo en el himnario, ¿ves? Porque muchos usamos una máscara para venir a la iglesia. Al nomás salir de la iglesia nos quitamos la máscara. El religioso es eso. El religioso tiene algo que esconder. Ahí vamos cuando todos tenemos algo que esconder. Que si verdaderamente fuéramos exhibidos, que si verdaderamente fuéramos expuestos, sería una tremenda vergüenza para el Evangelio. Tremenda vergüenza. Los son falsos, porque además de dentro de su falsedad, son instigadores, son provocadores los religiosos. Esperan que otros hagan lo que ellos no se atreven a hacer. Ellos son, y Jesucristo amonestó a los fariseos y les dijo, miren, ellos son de este tipo de personas que ponen cargas sobre ustedes que ellos mismos no pueden llevar. ¿Se imagina usted? El primero en conocer el Evangelio, el puro Evangelio, fue Bernabé. Bernabé ya tenía años de estar en el cristianismo. Pablo se había criado allá en la escuela de Gilel, el abuelo de Gamaliel. Pablo conoció la ley perfectamente. Se convierte el Evangelio. Viene Bernabé y lo trae el Evangelio. Pablo conoce y convierte a Tito al Evangelio y lo trae a la iglesia. Pero ahora nos damos cuenta que hay un cristiano de años que ahora se está comportando religiosamente. Los cristianos no debemos de ser religiosos. Por favor, si usted quiere vivir el Evangelio, si usted quiere vivir el cristianismo, usted no puede ser religioso. Usted no puede caer en la trampa de la religiosidad. Usted no puede ser víctima. ¿Por qué? Porque el religioso es esclavo. Deme, por favor, aquí en el versículo 4, la parte final. Punto número 2. Exactamente. Ahí vamos. Vea lo que dice la parte final del versículo 4, donde dice... que entraban para espiar nuestra libertad. Oiga eso. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a qué. Ok, fíjese pues. Los religiosos son esclavos. Le voy a contar algo que recién fresquecito. Pasamos nuestro documental ahorita en Atlanta y duró como unos 8 o 9 minutos y luego se paró. Pero se paró el documental al terminar casi la canción que tenemos en salsa de El Monte Calvario. Habíamos 257 pastores de todos los Estados Unidos, de las iglesias más grandes, de las iglesias más ocupadas, de las iglesias que tienen ministerios bastante activos. Entonces, cuando yo hago mi presentación, mi final... presentamos el documental y disparamos lo que hacemos aquí en la iglesia. Pero había un hermano cubano que se sintió ofendido, que se sintió molesto, se sintió ofendido al escuchar el Monte Calvario en salsa. Pero yo ni me di por aludido, ni me preocupé, pues, porque me di cuenta que había sido la misma persona que había reconvenido y había hecho un comentario desatinado. Había llegado un hermano que trabajó hace muchos años en Televisa y ahora trabaja en Telemundo como un productor de programas de televisión y que ahora tiene un programa cristiano en California que se llama Llegó la Hora. Entonces tiene el hermano Víctor Pulido y nos enseñó a todas las iglesias a cómo ser efectivos a compartir el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales. Entonces cuando el hermano hace su presentación de la ventaja que se tiene para poder presentar el Evangelio a través de las redes sociales, habló del Facebook y habló de lo penetrable que es este sistema ante miles y millones de personas que no tendríamos nosotros la facilidad de verlos cara a cara. Y el mismo hermano que se ofendió por santo, 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 en la Monte del Calvario en salsa, dijo, ¡ah, que eso chico, ese Facebook es del diablo! El Twitter es del diablo. El Internet es del diablo. Porque por eso www.666. ¿Sabe usted que esta gente, they've been left behind? Pues tenemos que entenderlos. Son radicales en su forma de pensar. Son retrógradas en su forma de entender. ¿Sabía usted que hace 50 años dijeron que la televisión era del diablo? Esa es la caja satánica. Porque mire, las antenas son los cachos, los cuernos del diablo. Eso fue lo que dijeron hace 50 años. Eso fue lo que dijeron del teléfono. Eso fue lo que han dicho del celular. Y Berta ahorita va a apagar su celular. ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene una televisión en su casa? ¿Cuántas horas pasamos postrados frente a la televisión? Pero, claro, entonces dije, yo entiendo. Hoy entiendo perfectamente. Y hay gente que van a satanizar todo este tipo de cosas. Cuando observo que los grandes predicadores, los grandes movimientos a través de la historia, en el mundo en que vivieron, en el tiempo que ellos vivieron, usaron lo que tenían a su disposición, cualquier recurso, para poder proclamar el Evangelio. Pero hay gente que están cerraditos. Y ahí están hundidos y están con 60, 70 años de atraso. Deme la figura, son esclavos, le voy a explicar esto. Yo pude sacar muchas figuras más, y no lo quise hacer porque son muy grotescas. Son verdaderamente, es deleznable esto, todo lo que se ha hecho a través de la historia. Cuando llegaron los esclavos del África, hacia el Caribe, hacia Luisiana, hacia el sur de los Estados Unidos, hacia las costas del Atlántico, en Latinoamérica, fíjese cómo manejaban esta gente a los esclavos. ¿Sabía usted que ellos, los mismos amos de los esclavos, convertían a los que fueron esclavos hace tantos años en los jefes de sus propios connacionales? Para que el dolor, para herir más el ego, para herir más la susceptibilidad y el sentimiento del esclavo, usaban a uno que había sido esclavo, pero ahora, entre comillas, lo ascendieron. Y por eso vemos nosotros muchas veces al mismo moreno, al mismo de piel oscura, golpeando a su paisano. Pero para él fue un logro haber salido de esa etapa de la esclavitud y haber sido promovido. ¿Por qué? Mire, los religiosos son esclavos en su forma radical de ser. Los religiosos son esclavos en su forma radical de pensar. Todos estos, ¿sabía usted que todas estas guerras que se han levantado en el mundo en los últimos 60 años, 70 años, pongámosle, han sido guerras religiosas? Han sido guerras que han sido auspiciadas, han sido guerras que han sido inspiradas en movimientos religiosos. El Islam quiere imponerse, y la consigna número uno de ellos a través de los últimos 1500 años atrás es convertir su propósito número uno. La consigna es convertir al mundo al Islam. No lo quiero yo desanimar, pero nosotros los cristianos en el mundo no nos comparamos en el número de musulmanes que hay. Son miles de millones. Usted solamente va a Indonesia, a Yakarta, Indonesia, y el 98% de las personas que viven en Indonesia son musulmanes. Usted va a otros países en el África, en el área de Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, son números vastos, no se compara. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, estamos creciendo! ¡Ay, somos el pueblo de Dios! ¡Cada día somos más! No nos comparamos. No nos comparamos con ese movimiento tremendo que se ha tenido. Y esto es en su forma radical y en su forma de pensar, los hace a ellos que son esclavos. Bien, y no solamente viven esclavizados, sino que también atraen a otros para que se conviertan igual que ellos. ¿Por qué? Porque como ellos no son libres, ellos no quieren que otros lo sean. Como ellos viven retraídos y como ellos viven oprimidos, ellos viven reprimidos y ellos viven esclavizados ante estas normas de religiosidad, ellos no permiten, no toleran que otras personas vivan en libertad su cristianismo. Hermano, si usted ha vivido, si usted es una persona tradicional, si usted se considera una persona conservadora, vale la pena que vea su comportamiento. No vaya a ser que no es que sea tradicional, ni que sea conservador, es un religioso. Y eso te vuelve una persona esclava. No tienes libertad. Y como no tienes libertad, no quieres tampoco que otros lo sean. Pero otra de las cosas, los religiosos son hipócritas. Y vamos a hablar en plural. Si somos religiosos, somos hipócritas. Vea conmigo lo que dice el capítulo 2, versículo 11 al 14. Y usted se va a sorprender cómo es que un hombre que haya estado al nivel, que haya vivido, que haya convivido, que haya comido, que haya dormido, que haya aprendido de Jesús, que estuvo a los pies de Jesús 3 años y medio, fuera víctima de una religiosidad. Mire esto, 2:11. Pero cuando, sigue hablando Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo a Pedro le dije, no, cuate, vos estás mal. Le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los inconversos. Ah, pastor, entonces, ¿es malo juntarme con los inconversos? No. El apóstol Pablo dice que no, señores, dice, es imposible, dice, porque tendríamos que salir de este mundo. Jesús tenía amigos inconversos. ¿Pero para qué tenía amigos inconversos? Para ganárselos para Cristo. O sea, las amistades que tenía Jesús eran para relacionarse con ellos y hablarles de las buenas nuevas del Evangelio y traerlos al cristianismo. Me parece correcto. Me parece bien que usted tenga... Hay una persona a quien yo admiro mucho. Esta persona tiene un magnetismo, tiene un imán. La buscan como no se imagina. Difícil. Le voy a poner esto. Se lo voy a poner sin exagerar. En menos de un año, yo le he conocido 100 amistades en menos de un año. No hay una persona que no haya traído a la iglesia que no se haya convertido. Si yo voy a tener relación, si yo voy a tener convivio, si yo voy a compartir algo con mis amigos inconversos, que sea para esto, para ganarlos. Pero este no hacía eso. Porque mire lo que hacía Pedro en el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Y ahí se quedaba con los inconversos. Pero después que vinieron, ya no se juntaba. Se apartaba. Y se apartaba porque tenía miedo de los que decían los hermanos. Y mire, ¿sabe usted quién es? Es Pedro. Es el que dice en la tradición que le han dado la llave del cielo. Imagínese usted. Sí, imagínese. Es el que dice que nos va a estar esperando allá en la puerta. Pasa, apurate. ¿Y vos qué? Va a decir uno, ¿verdad? No, tú no. Y en su simulación, Pedro, participaban también los otros judíos. De tal manera, mire hermano, qué terrible. Por eso le digo que la religión envenena, contamina. Porque aún Bernabé, el primer cristiano, fue también arrastrado. ¿Por qué dice? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, te pasas, Pedro. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, si tú siendo cristiano vives como inconverso y no como judío, ¿por qué entonces obligas a los inconversos a que tengan que judaizar, a que se conviertan? Si vivís igual que ellos. Los religiosos son hipócritas. La hipocresía es un fingimiento. Dios le bendiga, hermano. Pero después lo están destazando a uno. Dios le bendiga, varón. Nos vemos en la noche. ¡Aleluya! Pero lo están destazando hoy. La hipocresía es fingimiento. Le quiero explicar esta palabrita. Ahí dice que fingía, que simulaba. Si usted separa bien la palabra fingimiento en su forma de querer ser, por eso hablamos de las dos máscaras.
¿Cuál es la verdadera?
What's the real you? What's the real me? Por eso no queremos ser religiosos. Por eso no queremos vivir atrapados en normas, en ritos, en conductas, en prácticas que lo que único que hace es convertirnos en religiosos radicales y menos en cristianos. La hipocresía es fingimiento. Y ese cristianismo que nosotros supuestamente, entre comillas, vivimos, lo disfrazamos con ese fingimiento con santurronadas. Somos muy santurrones. Los religiosos no andan en la verdad. Y tenemos esto que varias veces Jesús lo dijo: cuidado, porque por ahí andan muchos lobos vestidos con piel de oveja. Nadie ha conducido a más personas al infierno que un religioso. Ni los actos terroristas en el mundo, ni el genocidio, ni los zafarranchos, ni el holocausto, ni la primera, ni la segunda guerra mundial, ni la guerra en Afganistán, ni en Irán, ni en Kuwait, ni las guerras llevadas en el mundo entero, han llevado a más gente al infierno que la religión. La religión envenena, la religión contamina, la religión produce ceguera, sordera, embrutece. Jesucristo dijo: el enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Que tengan libertad y salgan de esa esclavitud. Vamos a orarle al Señor. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Queremos reconocer que de una o de otra forma hemos sido víctimas. Hemos quedado atrapados. Hemos quedado, Señor, ahí escondidos. Y todo ese carisma, potencial, esa hermosa y linda personalidad se ha visto inhibida por estas prácticas bobas, religiosas. Queremos, Señor, vivir un cristianismo puro, neto, genuino, sincero. Queremos ser lo que nosotros somos. No queremos fingir. Tarde o temprano se nos va a caer la máscara. Padre, oramos por aquellos que no te conocen, para que hoy vengan a los pies tuyos. Y hablamos de que esto no es un cambio de religión. Esto no es un cambio de iglesia. Esto es abrir las puertas del corazón a Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador de sus vidas. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene preparado un plan desde antes de la fundación del mundo exclusivamente para usted. Un plan lindo y maravilloso. Es suyo. Por favor, no lo rechace. Dios quiere hacer algo de usted mejor de lo que usted ha intentado hacer. Dios tiene cosas preparadas, mejores para usted. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está, déjeme decirle que Dios le ama. Yo quisiera que usted en esta mañana tuviera la libertad de reconocer y de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de recibir a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva usted con nosotros. Ahí donde usted está sentado, con su rostro inclinado, mientras nadie le escucha, repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche, en este día, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, honesto, lo voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona ahí donde está, levante su mano. Alguien. Ahí donde se encuentra, levante su mano. Alguien. Una persona en esta mañana. Alguien. Una persona. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.